aplicación pedaleable que acaba de lanzar este mapa Santiago Pedaleable. Talleres, ciclovías, puntos de acceso a bicicletas públicas y mucho más trae esta guía, ideal para tiempos en las que las dos ruedas demandan un espacio en nuestra ciudad cada vez más congestionada. Estamos en estudio con uno de los impulsores, el director de investigación de esta organización pedaleable, Ignacio Abé, está con nosotros. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir.
Bueno Ignacio, cuéntanos cómo nació esta iniciativa Santiago Pedaleable.
Bueno, nosotros como organización nacimos un poco desde la parte del activismo, o sea, andando mucho en bicicleta, conociendo a toda la gente que está metida en el asunto, y de a poco nos fuimos dando cuenta de que hace falta que haya un actor un poco más profesional en el tema de la planificación urbana y sobre todo en el tema de la movilidad y el transporte. Y por eso nos fuimos transformando de a poco de gente motivada con el tema a unos actores más profesionales, y parte de nuestro aporte como profesionales es este proyecto de Santiago Pedaleable, que consiste de manera bien sencilla en un mapa bastante informativo y claro, fácil de ocupar, y en un proyecto asociado que es ir colocando bastantes bicicleteros por toda la ciudad.
¿Bicicleteros te refieres a bicicletas públicas?
Estacionamientos de bicicleta.
Estacionamientos
de bicicleta para poder, porque no solamente basta con moverse, uno tiene que poder llegar al lugar y dejar la bicicleta tranquilo para hacer lo que uno tiene que hacer.
Ignacio, tengo dos dudas. Sí. ¿Qué relación tienen ustedes, por ejemplo, los otros movimientos, con los furiosos ciclistas, en fin, los que son más conocidos? Y lo otro, ¿ustedes tienen un cálculo de cuánta gente anda en bicicleta en Santiago hoy?
Las estimaciones sobre la cantidad de ciclistas son bien diversas. Yo estimo que es alrededor del 6% de los viajes en Santiago. Ya. No se ha hecho un buen estudio amplio en que se diga exactamente este el número de ciclistas. Hay una cosa que se llama la encuesta origen-destino, pero no está muy actualizada. Y sobre nuestra relación con las otras organizaciones, como yo les decía, nosotros de cierta manera venimos de las organizaciones. Somos como prácticamente una organización que se ha ido profesionalizando. Igual todo algo... Y hemos tratado de tener más relación con las municipalidades y hacer proyectos y trabajar un poco como arquitectos, como planificadores urbanos, que es lo que cuesta mucho hacer a través de las organizaciones, por su carácter como más de organización de tiempo libre, de activismo, pero sin tanto carácter profesional. Pero nosotros tenemos una relación muy frecuente con las organizaciones, y de hecho estamos dentro de un conglomerado que se llama Muévete Santiago, que es un aglomerado de asociaciones ciclísticas y preocupadas por la ciudad, que están organizando varias cosas. Una de las más importantes que yo podría mencionar ahora es el Mapocho Pedaleable.
El Mapocho Pedaleable.
Pero a ver, explícanos cómo, de qué se trata. Estamos con Ignacio Abé, director de investigación de la organización Pedaleable. A ver, ¿qué sería un Mapocho Pedaleable?
El Mapocho Pedaleable consiste en la rehabilitación de la caja del río, del interior del río, en el tramo más céntrico, como un corredor para las personas, para andar en bicicleta, para
Pero
caminar...
Espérate, explícalo con términos más sencillos. ¿Cómo hizo la caja del río?
El interior del río.
¿Cómo? O sea, cerrar... No entiendo, te juro que no lo entiendo. A ver, dibújamelo. ¿Cómo sería?
Lo que pasa es que en Santiago, el lugar del río que tiene más puentes...
¿Ya?
Es justamente el lugar donde la caja está construida completa. Tiene el fondo construido y las paredes construidas con muros sólidos.
Ya.
En ese lugar nosotros planteamos bajar el río en bicicleta o caminando y poder recorrer todo ese tramo caminando y así
o sea, cruzar la ciudad, el río
por adentro, por al lado del agua, cruzar la ciudad por el tramo más congestionado rápidamente, sin ningún semáforo ni ninguna espera.
Claro, me imagino que eso estamos pensando en épocas de sequía, porque...
Lo que pasa es que el río Mapocho es muy estacional, entonces tiene grandes caudales unos 10 días al año más o menos. El resto del año está bastante bajo el nivel del agua.
Perfecto.
Oye, entonces... ¿Y se inspiraron esto del Mapocho navegable? ¿De ahí viene la inspiración? ¿O?
Claro, de ahí viene el nombre y de ahí viene la inspiración. Eso es un proyecto que estamos siempre trabajando con las organizaciones.
Perfecto.
Para convocar a la gente, para ver cuáles son las variables que hay que incorporar al proyecto.
Pero espérate, pero habría que, en el fondo, preparar en la zona para los ciclistas, supongo.
Claro, por supuesto.
Y,
claro.
Y otro tema, el tema de cómo evitar la delincuencia, o sea, en una zona donde no tienes mucha visibilidad.
Aparte es que debajo del puente.
O sea, estás debajo de un puente. Es que
la recuperación pasando... urbana siempre funciona un poco bajo esa lógica. Claro. Los espacios, al recuperarse, socialmente se mejoran y cambia totalmente la percepción. O sea, lugares que eran basurales se transforman en canchas de fútbol,
por cierto,
y así
funciona. Claro que sí, así, por ahí va la cosa, todo, digamos.
Exactamente.
Estamos con Ignacio Aves, que es director de investigación de la organización Pedaleable, hablando de este proyecto que es el Santiago Pedaleable. Cuéntanos más detalles de este proyecto, dónde se puede encontrar, cuáles son los principales puntos, qué destacarías, en fin.
Bueno, el proyecto se puede visitar en pedaleable.org/Santiago-pedaleable.
Okay.
Ahí pueden ver el mapa y pueden ver todo el concepto que nosotros tenemos global, que consiste en mejorar las condiciones para la ciudad a través del mapa y a través de los bicicleteros. Una de las gracias del mapa es que está hecho con bastantes herramientas relativamente nuevas. Una de las cuales, muy importante, es una que se llama OpenStreetMap, que es un mapa de la ciudad que cualquiera puede editar, en el que aparecen todas las calles, todos los cafés, todos los elementos importantes, pero no es una cosa cerrada, por ejemplo, como el de Google.
Google, claro.
Sino que, en el fondo, los ciudadanos pueden mejorar la calidad de la información de ese mapa y pueden descargar la información que les parezca relevante para mostrársela a los demás. Entonces, se basa en esa tecnología y sobre eso, la gracia de nuestro mapa es que nosotros no somos los administradores. Nosotros entregamos la información, la entregamos de una manera clara, pero cualquier ciudadano que quiera agregar una ciclovía en su barrio, por ejemplo, puede entrar y agregarla.
Como Wikipedia, y ahí usted claro. Puede poner las tiendas, los talleres, los estacionamientos públicos, en
fin. Funciona bastante como Wikipedia en ese sentido.
Aquí nosotros, Ignacio, hemos en el programa también hecho alcance respecto de cuáles son las dificultades que hay entre automovilistas y ciclistas, pues.
Que no son pocas,
porque como hay una serie de situaciones ahí. Yo quiero saber, en un análisis desde tu punto de vista, cuáles son los principales obstáculos y cuáles son las principales, necesidades respecto al cambio cultural que se requiere. Ojo, también desde los ciclistas.
Sí, por supuesto. El tema de la relación entre los distintos usuarios de las calles suele encasillarse dentro de poner a cada usuario un rol más o menos predeterminado y decir los ciclistas siempre son así, los automovilistas siempre son de tal manera.
Claro.
En mi experiencia, eso no es tan cierto. Los automovilistas, yo he sentido que han mejorado mucho su comportamiento en todos los años que llevan andando en bicicleta. Cada vez son más respetuosos, cada vez adelantan a más distancia. Siempre sigue existiendo el gallo loco que está medio enajenado, pero ese personaje existe en cualquier medio de transporte, ya sea caminando, andando en bicicleta. A nosotros no nos gusta decir que los automovilistas son así o que los ciclistas son así, porque finalmente yo no soy un ciclista, yo soy una persona que para moverme ocupo la bicicleta, entonces, claro. Al igual que el automovilista.
Sí, es interesante el matiz, ¿eh?
O sea, porque somos personas, primero que nada, somos ciudadanos.
Interesante el matiz, Ignacio, y además, claro, lo que tú mencionas. ¿En qué otras cosas has notado que ha mejorado la conducta del conductor chileno hacia el ciclista? ¿Cómo se ha fortalecido esta convivencia de aire en las calles, además?
Lo que pasa es que gran parte de la seguridad de los ciclistas viene por ser harto. A pesar de que suene raro, entre más ciclistas hay en las calles, menos accidentes hay, porque son más visibles, se mueven en grupo, la gente los automovilistas tienden a prever las situaciones peligrosas. Entonces ese aumento bastante explosivo el número de ciclistas les da mucha seguridad como al total. Entonces ahí había una convivencia un poquito forzada, porque a veces las autoridades no están muy muy atentas con los fenómenos o atentas con la infraestructura y con las facilidades, pero igual la convivencia existe.
Ahora, lo que yo te decía al respecto al cambio cultural, estamos con Ignacio Abe, director de investigación de la organización Pedaleable. Por ejemplo, uno que es conductora de vehículo, es decir, de auto, uno dice, pucha, de repente te das cuenta que hay mucha imprudencia de parte de los ciclistas, muchísima, que doblan en cualquier parte, que no toman los resguardos necesarios, que, por ejemplo, el circular por las veredas, yo entiendo que lo hagan por una cuestión de seguridad, pero tú sabes que sacando cualquier auto de una casa se produce ahí un choque absoluto y con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, ¿cuál dirías tú que son los principales cambios que también se deben generar a partir de los ciclistas?
Bueno, los ciclistas, yo creo que, primero que nada, me gustaría explicar que probablemente la gran mayoría de los ciclistas que se mueven por Santiago lo hacen hace poco tiempo, porque como el aumento ha sido explosivo y ha sido más o menos reciente, no todos tienen la experiencia que requiere andar en bicicleta, y así como andar en auto uno cuando aprende apenas puede darse una vuelta a la manzana y toma tiempo moverse con seguridad y con confianza en la ciudad.
Pero por supuesto.
En ciclismo ocurre exactamente lo mismo. Toma tiempo saber moverse con confianza en la calle y estar con comodidad entre medio de puros automóviles que son bastante amenazantes en un principio. Entonces, para que la gente... Bueno, al ciclista obviamente le hace falta aprender a comportarse dentro de todo el marco legal, o sea, respetar todas las leyes, los semáforos, los cruces.
Claro, porque no lo respeta, entonces, ¿sabes?
Señalizar es importantísimo.
¿Cómo se señaliza, ponte tú?
Se señaliza simplemente...
Si vas a doblar a la derecha, sacas la mano, estiras
claro,
la mano.
Se estira un poco la mano hacia el lado que uno quiere
Perfecto.
Doblar.
Perfecto. Si vas a doblar a la izquierda, lo mismo.
Exactamente.
Y hay otras señaléticas que usan ustedes, ¿eh? No sé si tienes algunas en mente.
Señalizar es algo más muy importante para los ciclistas, sobre todo al llegar a las esquinas, porque hay veces que los autos de atrás van más o menos rápido y así se pueden prever que uno va a disminuir la velocidad. En todo caso, también le recomiendo señalizar a los automovilistas, ya que a veces se le olvida.
O sea, muchas veces, tienes toda la razón. Ahora, un dato, fíjate, Ignacio, que también lo hemos comentado acá, el paso peatonal no es el paso para los ciclistas. Entonces los ciclistas llegan y pasan y esperan que tú tengas que detener el auto, y si no llegas a detener el auto porque no alcanzaste a verlos, porque no, lo que yo le decía una vez a Álvaro, que me tocó un episodio muy desagradable con un ciclista que me tiró un garabato tremendo, yo no lo alcancé a ver, porque tú estás preparado en un paso peatonal para ver una persona caminando, no estás preparada para ver en un segundo un ciclista. Y entonces,
es que la velocidad, hay un tema con la seguridad que es bien importante. Andar por la vereda, obviamente, le da más confianza a un ciclista que no tiene experiencia.
Lógico.
Pero es mucho más peligroso a la larga. Porque el 80% de los accidentes se producen en los cruces, y cuando uno va por la vereda y cruza la calle, pasa de ser invisible al auto a aparecerse en cualquier minuto, y esa aparición es bastante peligrosa.
O sea, tú lo entiendes, pero se nota que tú tienes experiencia en ruedas, porque lo tienes clarísimo, me imagino.
Pero es difícil hacérselo entender a alguien que recién está empezando y que se siente súper asustado.
Pero por ejemplo, un dato clave, o sea, señor, si usted va a llegar al paso peatonal, se baja la bicicleta, camina con su bicicleta y luego sigue. Sí. Y yo sé que no lo va a hacer nadie.
No, pero es que ahí también hay una ambigüedad inducida de parte de las autoridades, porque las ciclovías, en muchos casos, no tienen cruces especiales, sino que juntan como en un embudo a los peatones con los ciclistas y lo hacen cruzar por el mismo lugar. Hay veces que tienen 80 centímetros de ancho para cruzar la calle. Entonces está dando señales equivocadas, porque está diciendo que los ciclistas tienen que cruzar por un paso peatonal, siendo que no es así. Pero, por ejemplo, a todas las ciclovías por curos, los ciclistas tienen que cruzar con los peatones. Entonces, otro caso que da señales en la dirección equivocada. Todas las estaciones de bicicletas públicas se colocan en la vereda. Entonces, ¿cómo después hacerle entender a la gente que toma esas bicicletas que tiene que agarrarla y irse por la calle? Si la estación está en la vereda y después el lugar a donde llega está en la vereda. Para que pueda entender eso, tendría que todas las políticas apuntar a que las ciclistas vayan por la calle.
Ignacio,
con mejores condiciones.
Estamos con Ignacio Abe, director de investigación de la organización Pedaleable. Me preguntan acá en las redes sociales qué pasa con regiones, porque claro, hay un proyecto Santiago Pedaleable, en fin, pero la congestión está lejos de ser un problema exclusivo de Santiago. Sí. Tú sabes lo que pasa en Valparaíso, en Temuco, en Concepción,
bueno,
en fin.
Nosotros como organización estamos muy interesados en las regiones, estamos desarrollando proyectos en distintos lugares, algunos con más nivel de avance que otros.
¿Dónde, por ejemplo, está más desarrollado?
Tenemos uno que va bastante bien en el Valle del Elqui.
Ya.
Tiene otro carácter, es un corredor más rural, más relacionado con el turismo, pero también apunta a objetivos similares, que es entregar las condiciones para que la gente pueda moverse de manera segura por ese lugar.
Bonito además, pues, con ese entorno, andar en bicicleta, maravilloso.
Claro, además, por la manera en la que está hecho este mapa, el de nosotros, no cuesta nada adaptarlo a regiones, solamente que en el fondo expandir el encuadre un poco, porque la gente ya puede empezar a meterse a OpenStreetMap y ver qué información hay, si está más o menos actualizada. Bueno, nosotros la verdad es que somos una corporación más o menos reciente y ya nos cuesta movernos un poco en Santiago, pero nos encantaría expandirnos a regiones, porque tampoco apoyamos la idea de que todo esté en Santiago, porque los problemas a veces son del país completo.
Claro que sí. Ignacio, una pregunta que siempre he querido hacerle a las organizaciones de ciclistas, que tiene que ver con cuál es el modelo de ciudad que para ustedes es el que debería de alguna manera tener en cuenta la autoridad para planificar las ciclovías y todo el espacio urbano. ¿Qué modelo de ciudad a ustedes les parece que es el apropiado?
Bueno, el modelo de ciudad que nosotros impulsamos es un modelo inclusivo en el que todos los medios de transporte son respetados, pero existe una valoración también en relación a los medios más vulnerables por sobre los medios menos vulnerables. Por ejemplo, primero que nada, el peatón tiene que ser la punta de cualquier política. tiene que ser el usuario más respetado de toda la ciudad. O sea, su velocidad, su manera de moverse, claro. La gente que tiene problemas de movilidad sobre todo. En segundo lugar, la bicicleta. Después, el transporte público. Y en el último escalafón de todas estas prioridades políticas tiene que estar el automóvil particular.
Pero ¿Y qué ciudad se les ocurre como ciudades concretas, ciudades que existen que tengan un modelo parecido?
Bueno, a pesar de que siempre se destaca mucho el modelo holandés, la verdad es que está un poco lejos de nuestra realidad por el momento, pero en Santiago no, la ciudad misma, la forma construida no está tan lejos de lo que los ciclistas aspiran. Nosotros no queremos grandes proyectos, ni grandes intervenciones, ni ciclovías por todas partes. Aspiramos a una ciudad en que los cambios sean más, por ahora, más culturales, que la gente se respete más, que tenga empatía, que piense en el otro siempre, que el peatón, si es que anda por la vereda por alguna razón, cosa que yo no recomiendo, y va a adelantar a una abuelita, lo haga con mucha precaución, porque piense en la abuelita y su sensación al ver que pasa una cosa rápida, sí, por al lado.
Es complicado.
Y si el automovilista también va, no prioriza su apuro por sobre la seguridad de los demás, y piense que tiene que ser respetuoso con todo. En el fondo, yo aspiro a una ciudad en que la gente sea amable con los otros ciudadanos, no una forma particular.
Claro. Por ejemplo, estaba pensando, no sé, en Oriente, qué sé yo, en Vietnam, por ejemplo, uno casi no ve autos por bicicleta, en Singapur.
Sí. Lo que pasa es que nosotros también creemos que el auto es un buen recurso, pero si se usa de manera racional. O sea, en la ciudad no es la mejor manera para mover a los millones de personas que circulan en horario punta, porque son muchas personas y el auto es una manera ineficiente de moverse, en que cada persona ocupa muchos metros cuadrados, contamina mucho. Para mover grandes cantidades de personas recomendamos la bicicleta y también el transporte público. Ojalá que Santiago se potencie mucho el uso de estas dos herramientas.
Muy bien, pues Ignacio Abé, director de investigación de la organización Pedaleable, estuvo con nosotros contándonos detalles de Santiago Pedaleable y también otros temas que a diario nos encontramos, pues, con esta convivencia que a veces es difícil entre peatones, ciclistas y automovilistas, pero que con un poco de voluntad, como tú decías, puede mejorar. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
Gracias a ustedes por
invitarme. Buenos días.
En breve regresa